El presente y el futuro de la energía lo escuchas aquí. Bienvenidos al podcast del Summit Transformación Energética de El Mercurio. Conduce Carla Fuentes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Transformación Energética, donde en cada episodio tenemos un nuevo invitado para hablar sobre energía, electromovilidad, nuevas fuentes de energía, todo en miras de lograr la transformación energética en Chile y, por qué no, a nivel global. En este episodio estamos acompañados de un gran invitado, estamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Bienvenido, ministro.
Muchas gracias, Carla, encantado de estar en el programa, feliz de la conversación que vamos a tener.
Y vamos a escuchar ahora algunos datos que nos entrega Agustín sobre el ministro Juan Carlos Muñoz.
Juan Carlos Muñoz es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile. Hasta su nombramiento como ministro, era profesor del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la misma Casa de Estudios y director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Fue miembro del Comité de Expertos promovido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile para sugerir mejoras al transporte público y fue director del Metro de Santiago y del Metro de Valparaíso.
Ministro, vamos directo al grano para hablar sobre electromovilidad, ¿verdad? Que es el tema que nos convoca hoy día. Chile tiene compromisos súper claros para avanzar hacia electromovilidad. Hay metas para transporte público al 2035, metas para vehículos livianos al 2035, transporte de carga, maquinaria. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van estos avances para lograr esas metas?
Bueno, efectivamente el país se ha tomado muy en serio los compromisos de carbono neutralidad y en el transporte. A mí me gusta destacar dos. Al 2035 queremos que todos los vehículos nuevos que ingresen al país sean carbono neutrales. Y ahí vamos un poco lento. El año pasado, o la fecha, este año llevamos con un 1,5% de los vehículos, que es bastante más que el año pasado, pero todavía estamos lejos. Y es bueno ver que hay otros países que van mucho más avanzados. China está en el 50%, lo que habla de que es una meta que podríamos cumplir. Si avanzamos con más premura.
Profundicemos entonces inmediatamente en el tema de vehículos livianos, porque por una parte entonces estamos mirando países que están más avanzados. ¿Hay políticas públicas ahí específicas que debiéramos estar mirando, implementando? ¿Vamos por buen camino? ¿Es solo cosa de tiempo?
Yo creo que vamos por buen camino y que la industria ha ido comprendiendo la importancia y los usuarios, que al mismo tiempo han ido bajando algunos precios.
El tema precio de la barra de precio
es importante. Ese es el más importante porque los costos de operación y los costos de mantención son mucho menores. Nosotros al empezar el gobierno, una cosa que hicimos que yo creo que fue favorable fue autorizar el sistema de carga del formato chino, de modo que un vehículo chino se pueda usar en el país. Antes no se podía porque el sistema de carga no lo permitía, y por supuesto que la industria china, que es la que va liderando el tema de la electromovilidad en vehículos, tiene grandes conveniencias, tiene grandes volúmenes, y eso permite que desde el país podamos acceder a todo un segmento del mercado que antes no lo estábamos haciendo.
¿Y la barrera de precio, cómo la usted como la principal barrera para la masificación de la electromovilidad de vehículos livianos? ¿Hay política pública un poco asociada? ¿Debieran haber incentivos por ese lado?
A ver, nosotros hemos focalizado algunos incentivos en los vehículos particulares. Por ejemplo, se planteó y lo hicimos el año pasado de que por los primeros dos años los automóviles estaban libres de permiso de circulación, el tercer y cuarto año 75% de descuento, después 50% y 25%. Es decir, algún estímulo por ese lado a adquirir un vehículo eléctrico. Ahora, los principales estímulos han venido justamente por el lado de la industria, porque cada vez más, cuando uno hace el costo de la vida del vehículo, uno se encuentra con que es más conveniente comparado con un vehículo de combustión interna. Tenemos que seguir trabajando en pensar mecanismos para poder acelerar ese proceso. Nuestro foco hoy día ha estado principalmente en los vehículos que más kilómetros circulan al año, y esos son los vehículos de transporte público. Y por eso es que estamos teniendo un foco muy fuerte, por ejemplo, en los buses, también en los taxis. Los buses hoy día, Santiago es la ciudad con más buses eléctricos del mundo fuera de China. Eso es bien impresionante.
Un dato bien...
Es bien increíble, sí. Porque tenemos 2.500 buses operando en Santiago y la última licitación que acabamos de cerrar nos va a permitir agregar 1.200 más de aquí a que cierre el gobierno.
¿Y qué evaluación tienen del impacto de
brutal, eso? Brutal para todos, o sea, sobre todo para el usuario, en que uno ve un viaje mucho más cómodo, mucho más suave, para las personas que están alrededor del bus, mucho menos ruidoso.
Y al mismo tiempo, el tema del ruido en la ciudad es bien increíble, el impacto que tiene y el efecto para la experiencia de uno como peatón también.
Y especialmente, por ejemplo, si tu servicio es un bus antiguo, como es muchas veces en regiones, la verdad es que uno a veces va como una coctelera. Entonces, en este caso, pasar de eso a un bus que es suave, con un transitar sin ruido, es una diferencia gigante.
¿Y cómo va el desafío de avanzar en esto también en las otras regiones?
Bueno, ya tenemos los primeros 40 buses operando en Antofagasta, tenemos otros 40 buses operando ya en Valparaíso, tenemos 10, un poquito más de 10 en Rancagua. Este mes van a entrar, dentro del próximo mes, los primeros en Colina y los primeros en Coquimbo, La Serena. Tenemos licitaciones abiertas para Copiapó, Banil, Osorno. O sea, hay un programa para ir avanzando en todo el país en materia de electromovilidad. Lo vemos con muy buenos ojos. Además, la industria está entendiendo de que cuando hace el análisis de costo de vida del vehículo, no solamente la adquisición, sino que también toda la operación y la mantención durante los años de vida, la ecuación empieza a ser cada vez más favorable.
Ministro, y ya, por una parte está el auto, ¿verdad? El vehículo, ya sea pesado o liviano, pero la transformación hacia la electromovilidad y la transformación del sistema completo tiene que ver también como de dónde viene la energía con la que estamos cargando eso. ¿Cómo está el desafío hoy día? ¿De dónde viene la energía en la que estamos cargando? Porque, no sé si se acuerda, hay varios casos específicos que no sacamos nada con tener el vehículo eléctrico si lo estamos cargando con un generador a petróleo. Como que no es ese el objetivo.
Y en esa parte de la ecuación, yo creo que Chile ha dado pasos ejemplares y nuestra matriz energética en el país cada vez más limpia y está avanzando en forma decidida. Hemos ido cerrando centrales termoeléctricas, se ha ido fortaleciendo la capacidad de generación eólica, solar. Y en ese sentido, el porcentaje de los electrones que vienen, ¿no es cierto?, generados de fuentes renovables es cada vez mayor. En ese sentido estamos, esa parte de la ecuación yo creo que está bien. La parte más complicada es cómo vamos preocupándonos de que los sistemas de transporte de Chile realmente se vayan estructurando en torno a esa electromovilidad. Y eso también tiene una serie de otros desafíos, por ejemplo, asociado a la carga, a la distribución, sí, que no es tan fácil.
¿Y cómo están esos desafíos? Como la infraestructura de carga, tanto como... Hablemos más de transporte público. Sí. ¿Ha funcionado bien? ¿Hay aprendizajes en torno a eso? Como
hoy día tenemos vehículos que tienen cada vez más autonomía, lo que es bueno. O sea, la autonomía, la cantidad de kilómetros que yo puedo recorrer sin tener que volver a cargar mi vehículo. Y eso yo creo que en los próximos años vamos a ver que va a ir creciendo y creciendo junto con la tecnología. Pero por supuesto que exige desafíos de ir generando espacios o puntos donde las personas puedan recargar el vehículo y que esa carga no solamente esté en el lugar adecuado, sino que además lo pueda hacer un tiempo prudente. Nadie quiere estar
y que esté disponible, ¿verdad?
6-8 horas cargando el vehículo, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser una carga rápida, tiene que estar disponible. Un tema importante acá, normalmente muchas veces los puntos de carga tienen 1, 2, pocos cargadores, y si uno llega y está ocupado...
Claro, no sacamos nada con que esté el punto...
Bueno, pero yo creo que la industria está avanzando, tenemos varios actores que están empujando esta necesidad.
¿Quiénes, por ejemplo?
O sea, tenemos COPEC, tenemos Enel, tenemos una serie de actores que están trabajando en promover la electromovilidad desde los centros de carga.
¿Ahí están trabajando en conjunto?
No necesariamente, okay. pero están, son parte de los, por ejemplo, de los proveedores que tenemos de los terminales de buses. Ellos son parte de los actores que permiten que los terminales de buses tengan los sistemas de carga adecuados, y se producen normalmente asociaciones entre un operador de buses, que es el que se gana la licitación, y una empresa que es la que va a proveer la energía. Estas son inversiones muy grandes para las cuales los operadores de buses no siempre tienen la espalda suficiente y tienen que salir a generar estas asociaciones, estas alianzas, para poder dar una solución integral.
Estamos hablando con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, cuando hablamos de electromovilidad pensamos mucho en automóviles livianos, automóviles de transporte público. ¿Qué otra mirada hay? Porque no es solo esa parte se transforma también en un ecosistema, ¿verdad? ¿Qué otra parte en la que no estamos mirando, la que no es tan visible quizás para el ciudadano cuando hablamos de electromovilidad?
A mí me gustaría levantar la mirada un poco más allá de la electromovilidad incluso. Cuando estamos pensando en electromovilidad, ¿por qué nos interesa? Porque queremos un transporte limpio, con pocas emisiones, ¿verdad? Y la verdad que una posibilidad de avanzar en electromovilidad, pero hay otras alternativas. O sea, hoy día, por ejemplo, una cosa que aprendimos en la pandemia es que con la tecnología a veces no tenemos que hacer tanto viaje. Y quizás hay algunas cosas que tú las puedes hacer. Puedes tener una atención médica por el teléfono celular o por el computador, o puedes teletrabajar. Eso tiene también una reducción en la huella de carbono, porque tú haces menos viajes por día. O si nosotros pudiésemos lograr trabajar en la forma como están estructuradas nuestras ciudades para que la distancia de viaje que tenemos que realizar sean menores,
¿Y qué tan factible es
hacer eso? Bueno, al menos a mí me parece preocupante la tendencia contraria, en que vemos que hay mucha gente que se está yendo a vivir cada vez más a la periferia. Entonces,
claro, porque si la ciudad va creciendo, bueno, los costos de vivir más centrales.
Entonces, a lo mejor yo podría quizás armar una película bien terrorífica en que los esfuerzos por electromovilidad se contrarrestan porque las distancias de viaje son cada vez más largas. O sea, tenemos que poner acento ahí. Si nosotros tenemos que mirar el sistema en forma integral. Y creo que ahí hay un desafío para el Estado.
¿Y esa mirada está?
Yo creo que nos falta. De cómo logramos intervenir la ciudad para que las distancias de viaje, para que los espacios, por ejemplo, de buena conectividad tengan una densidad mayor, de que haya más personas que puedan vivir en buenos ejes de conectividad y que las alternativas donde la gente tiene que salir a atender una necesidad estén distribuidas en la ciudad y tú no tengas que ir necesariamente a lo mejor a un determinado sector de la ciudad para encontrar, por ejemplo, oportunidades laborales de calidad.
Ministro, ¿qué otras energías, fuentes de energía se están mirando además de la electromovilidad?
Bueno, la que todo el mundo ve como lo que vendría después probablemente es el hidrógeno, en que nuestro país está extraordinariamente bien posicionado para su producción. A mí me tocó ir al puerto de Rotterdam hace un par de años y el gerente me mostraba y decía que nosotros queremos ser la puerta de entrada de hidrógeno verde a Europa, y me mostró el mundo y me dijo: estos son los dos puntos que vemos como mejores para producción y tal en Chile.
¿No hay una sobreexpectativa? ¿Se condice con la realidad, con la promesa?
Por eso es que me impresiona lo que me dice el gerente del puerto de Rotterdam, porque te habla de una mirada un poco externa. O sea, no somos los chilenos diciendo que estamos en una posición muy favorable, sino que efectivamente las condiciones de nuestro desierto en el norte y de nuestro Magallanes con los vientos nos debieran permitir generar un hidrógeno verde de muy costo efectivamente.
¿Y la proyección como para que eso se transforme en una solución real? Estamos hablando de horizonte de tiempo, ¿de cuánto?
Yo creo que ahí hay dudas respecto de cuánto va a ser la efectividad por ejemplo de la industria de poder generar vehículos que puedan aprovechar esta energía de buena forma, y estamos tal vez en un punto parecido cuando estábamos en 2017, cuando llegaron los dos primeros buses eléctricos a Santiago, aunque no sabíamos y había gente que decía: esto es una apuesta cara, innecesaria y absurda. Y hoy día, fíjate, tenemos ya 2.500 y vamos a sumar 1.200 más. Hoy día estamos trayendo los primeros buses de hidrógeno, estamos haciendo los primeros análisis de transporte de carga con hidrógeno, porque entendemos que es una promesa que podría ser atractiva para un país como el nuestro, que más encima va a ser uno de los principales productores del mundo. Entonces,
es un optimista.
O sea, por supuesto, hay que mirarlo, pero un optimista responsable, en el fondo, decir: tenemos que probar las tecnologías, tenemos que ponernos en la frontera y ver cuánto vamos a poder sacarle el brillo a una tecnología que permitiría descarbonizar en forma muy importante, sobre todo el transporte más pesado.
Ministro, ¿está la alternativa de la transformación de vehículos, de motores? Lo hemos visto, hay algunas pruebas o proyectos de la transformación de motores o de vehículos desde los combustibles fósiles hacia también la electromovilidad. ¿Cuánto eso es escalable y aplicable o no a los vehículos livianos?
Este es un súper buen punto y eso hoy día nuestro país no lo permite. Nuestros vehículos tienen que estar homologados y autorizados, y ese sería un cambio que hoy día no se permite. Pero hoy día sí permitimos, por ejemplo, un cambio desde vehículo a combustión interna hacia gas natural, ¿no es cierto? De diésel o de gasolina a gas natural, bien. Y nosotros queremos ahora autorizar, y estamos trabajando en un proyecto de ley, que en determinados talleres que estén debidamente acreditados, uno pueda llevar un vehículo y lo pueda transformar a eléctrico. Creemos que eso es un cambio importante, que el país está en las condiciones de poder llevarlo adelante. De hecho, tenemos en Chile una industria que lo hace para vehículos privados que operan en sectores privados, y creemos que es algo que nosotros podríamos considerar en masificar.
¿Lo ve como un factor relevante para la masificación y adopción masiva de la electromovilidad?
Habrá que ver, por ejemplo, cuáles son los costos, porque la industria tendrá que ver cuánto cuesta tomar un vehículo a diésel, sacarle el motor, ponerle un motor eléctrico y sacarlo a circular, pero al menos quisiéramos que la legislación lo permita, que en la medida que se dé con condiciones de seguridad básicas, eso se pueda realizar. La masificación va a depender, por supuesto, de los costos asociados, y a lo mejor finalmente nos damos cuenta que traer el vehículo con un motor eléctrico directo de fábrica es más barato que transformarlo, pero estamos considerando esta posibilidad de la transformación.
Ministro, ¿cuál es el principal desafío hoy para la electromovilidad desde la mirada del sector público?
O sea, evidentemente el desafío es la masificación, y creo que el principal desafío va a estar en ir logrando que las personas de menor ingreso, que hoy día ya no las de menor ingreso, ingresos medios, que cuentan con automóvil, puedan poder hacer esa transición hacia la electromovilidad, porque los vehículos eléctricos todavía son bastante más caros que los vehículos de combustión interna, y me imagino que va a costar desarrollar un mercado secundario de vehículos usados que les permita a ellos acceder. Entonces, tal vez la primera capa de las personas de alto ingreso, transformarla a vehículo eléctrico va a ser sencillo. Pero ya una vez entrando a la gran masificación que tiene el automóvil de combustión interna, eso va a ser un poquito más difícil.
Ministro Juan Carlos Muñoz, le agradecemos muchísimo por haber estado en nuestro podcast Transformación Energética, y a todos nos vemos en un próximo capítulo.
Muchas gracias, Carla, encantado.
Chao, chao.
Esto fue Transformación Energética. Recuerda que puedes encontrar más capítulos sobre energía y sostenibilidad en Spotify, emol.com y elmercurio.com.